un tiempo en el que los límites del mundo eran un misterio. Exploradores y navegantes se aventuraron en lo desconocido para desvelar el secreto de lo que había en el horizonte. Y en sus viajes trazaron nuevas partes del mapa del mundo. Los misterios del mundo estaban siendo desvelados. Los cosmógrafos. Surgido de la era de los descubrimientos, un mapa cambió para siempre la manera en que la humanidad veía el mundo. Quienes lo realizaron formaban parte del dinámico taller de Martin Walsemüller y Matthias Ringmann, y su mentor, el canónigo Walter Loeb. Tenían por misión crear una nueva visión del mundo que combinara el saber geográfico de la antigüedad y la información recogida por los grandes descubrimientos. El resultado iba a ser un mapa, un globo terráqueo y un texto que conmovió a la Europa del siglo XVI. El mapa Walsemüller, 1507. El mapa de Walsemüller es el más valioso y precioso del mundo. Solo se ha conservado una copia y se halla depositada aquí en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Fue adquirido en fecha reciente por la cifra límite de 10 millones de dólares a un coleccionista privado alemán. Este mapa es ya un icono. Representa el momento en que América empieza a existir en el mundo moderno.
Los mapas cuentan una historia que no puede ser explicada solo con palabras. Y eso hace que sean un medio asombroso para descifrar nuestra historia.
Este mapa cuenta la historia del periodo más apasionante de la exploración del mundo.
Es un mapa que hizo historia. Es un hito de los descubrimientos geográficos y un hito en la visión que el ser humano tiene del mundo.
Muchos repararon en la importancia que este mapa tenía para América y creían que debía estar en Estados Unidos. Tras una serie de negociaciones que duraron muchos años, el mapa llegó finalmente a las costas de América del Norte.
Como América tiene una historia muy reciente, creí que este documento debía estar en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
El mapa del mundo de Walsemüller es único, debido a un rasgo preciso y destacable. Es el primer mapa en el que aparece el nombre de América y la presenta como un nuevo continente. Es como el acta de nacimiento de América. Saint-Dié, donde fue bautizada con el nombre de América, es una pequeña localidad rural de Francia, cercana a las fronteras alemana y suiza. A principios del siglo XVI quedó atrapada en una evolución cultural. El uso de la imprenta con planchas de madera en la cercana Estrasburgo llegó a la localidad. Los cosmógrafos e intelectuales que trabajaban en la catedral de Saint-Dié empezaron a imprimir sus propios libros y mapas. Un rico mecenas financiaba su trabajo y les permitió publicar ideas radicalmente nuevas. El grupo fue conocido como el Gymnasium o la Universidad de los Vosgos.
El principal interés del grupo de sabios de Saint-Dié, del cual Walsemüller fue un destacado miembro, era la cosmografía, el nombre que en el Renacimiento se dio a la geografía y la cartografía. Y hacían acopio de tantos textos y mapas como estuvo en su mano, en especial sobre los descubrimientos del Atlántico. Eso les apasionaba.
Cosmógrafos como Walsemüller y Ringmann acometieron una nueva empresa de grandes dimensiones. En esta dependencia de la Catedral de Saint-Dié empezaron a redibujar el mundo. Eran hombres jóvenes que trabajaban en los albores de la era moderna. Su nuevo mapa del mundo iba a ser revolucionario. Los cartógrafos de Saint-Dié iban a cambiar el mundo. Las anteriores generaciones en Occidente llegaron a creer en la imagen que la Biblia, el saber y la mitología antigua estaban del mundo. Una imagen basada más en la fe que en la observación, en la creencia y no en la ciencia. En la Catedral de Hereford, Inglaterra, encontramos un mapa medieval, un mapa mundi, en el cual se refleja la visión cristiana del mundo. En el centro está Jerusalén, el lugar más importante del mapa. En los extremos, sin embargo, se dibujaron extrañas criaturas que acechan el horizonte.
El mapa mundi de Hereford, el único gran mapa del mundo que se conserva, fue realizado hacia 1290 e incorporaba el saber de los antiguos, además de la información que procedía de la geografía bíblica. En la actualidad, solemos examinar los mapas con una mentalidad práctica. Queremos saber cómo ir de un punto a otro. Un mapa mundi, en cambio, transmitía algo de la historia del mundo, de la cultura del mundo, y ante todo, hablaba de la relación entre la humanidad y Dios.
En el Renacimiento, a la luz de los nuevos descubrimientos y del saber científicos de la antigüedad clásica, en cambio, los sabios y geógrafos comenzaron a dudar de la veracidad de los mapas medievales.
No es posible cuestionar una tradición intelectual como los mapamundi si no surge algo revolucionario fuera de ella. Y lo que surgió fue el renacer del saber clásico al final de la Edad Media. Eso es lo que asociamos con el Renacimiento, con el periodo en que se descubrieron de nuevo, se tradujeron y difundieron en Occidente muchos textos grecorromanos y sobre todo del mundo griego clásico.
El término Renacimiento significa renacer, y fue un renacer del saber y la filosofía de la antigüedad que, al diseminarse por Europa, puso en duda la cosmovisión medieval. Balsemüller y Ringmann de Saint-Dié formaban parte de una nueva corriente renacentista llamada humanismo. Artistas, escritores y científicos de Europa exploraban nuevas ideas inspirándose en el mundo clásico antiguo. Todo parecía posible.
Trabajaban en un mundo erudito, de intensa lectura y examen de las fuentes antiguas. Además, debieron de recibir el influjo de nuevas fuentes de información, en un ambiente de gran entusiasmo, y también de una gran camaradería debido a la presencia de humanistas en el sur de Alemania, y, en realidad, en toda Europa, que intercambiaban ideas y que iban en busca de la verdad.
Por medio de la observación y la lógica, los humanistas aquilataban la verdad en el mundo. Pero para ello precisaban información, y la recabaron a medida que aumentaba rápidamente el número de libros. Hasta entonces los libros eran muy escasos. Sin embargo, en el Renacimiento, las imprentas de Europa publicaron una amplia gama de nuevos libros. Y los sabios tuvieron entonces acceso a las bibliotecas humanistas. La Catedral de Saint-Dié contaba con una de esas bibliotecas en la que se compilaba todo el saber del mundo. Los cosmógrafos de Saint-Dié estudiarían las obras de los grandes científicos y filósofos de la antigüedad al crear su mapa del mundo. Un texto les iba a servir de gran inspiración. una antigua obra griega escrita hacía 2000 años iba a influir más que cualquier otra en los cosmógrafos renacentistas. La obra, conocida como Geografía, fue escrita por el padre de la cartografía, el geógrafo griego Claudius Ptolomeo. El manuscrito contenía las claves de un nuevo mapa del mundo. Contenía una información que Occidente creía perdida desde la antigüedad. Redescubrir aquella obra de Ptolomeo provocó un gran cambio en la manera de percibir el mundo. Causó sensación. El manuscrito antiguo de la geografía de Ptolomeo lo descubrió en 1300 un monje, Maximus Planudes, en una librería de Constantinopla. El monje quedó asombrado al verlo. El texto era un manual sobre el modo de dibujar un mapa del mundo e incluía las coordenadas de 8000 lugares relevantes. Era un tesoro perdido. Su importancia, sin embargo, no fue valorada en Occidente hasta un siglo después de su hallazgo, cuando fue traducido al latín.
La geografía de Ptolomeo fue traducida al latín a principios del siglo XV e iba a cambiar tarde o temprano todo el marco de suposiciones en que descansaban los mapamundi.
El descubrimiento del antiguo texto griego fue un estímulo para que los sabios humanistas reflexionaran sobre cuáles eran en realidad los confines del mundo. Ptolomeo era un geógrafo que vivió en la Alejandría del segundo siglo de nuestra era. Sin duda fue el cosmógrafo más importante que ha existido. Y el hallazgo de una de sus obras perdidas fue increíble. Los ejemplares de la geografía empezaron a circular por toda Europa. Los exploradores y navegantes viajaban por el mundo tal y como lo describía Ptolomeo. La geografía fue uno de los primeros libros, además de la Biblia, en ser ampliamente publicado. Los cosmógrafos renacentistas creaban sus propias versiones del mundo como lo describía el antiguo maestro. En la Biblioteca Británica de Londres se halla un antiguo ejemplar impreso del mapa de Ptolomeo.
Se trata de la primera edición de la geografía de Claudio Ptolomeo, editada al norte de los Alpes. Impresa en 1482 en Ulm, es una versión muy lujosa, ya que se empleó pergamino. A principios del siglo XV, el texto y los mapas fueron llevados a Roma y traducidos. El éxito de la obra se debe a que presentaba un nuevo modo de ver el mundo y resultaba tan atractiva porque parecía llevar el sello de aprobación de la antigüedad, algo que en el Renacimiento era muy importante.
Cuando Waldseemüller, Brinkmann y su mentor, el canónigo Luth, empezaron a trabajar en el mapa de 1507, dibujaron el viejo mundo según la geografía de Ptolomeo. En el extremo superior izquierdo del mapa, Ptolomeo mira el viejo mundo. Y sin embargo, había un problema.
Es casi seguro que Waldseemüller utilizó un mapa como este para dibujar las partes del mundo de las que no tenía información más reciente, y creo que eso fue un problema. En la década de 1490, y sin duda, en la de 1500, casi todos sabían que Ptolomeo había cometido grandes errores.
El principal error en la obra de Ptolomeo era que había subestimado las dimensiones del mundo. Creía que solo había tres continentes: África, Asia y Europa. Cuando los exploradores surcaron los mares en el siglo XV, llevaban los mapas de Ptolomeo como guías de la extensión del mundo. A medida que hacían nuevos descubrimientos, los incorporaban a los mapas de Ptolomeo. Y los mapas actualizados seguían mostrando solo 3 continentes, y ello era fuente de errores. Para planear su viaje de 1492, Cristóbal Colón estudió un mapa actualizado de Ptolomeo, dibujado por Enricus Metellus en 1490. Pero Colón comprendió mal la geografía del mundo porque estudió un mapa engañoso.
Colón debió de tener un mapa de Ptolomeo y ese mapa le alentó a zarpar en busca de las Indias, rumbo al oeste y no al este, porque no valoró lo grande que era el mundo, lo vasto que era el Océano Atlántico, y basándose en el mapa de Ptolomeo, estimó que el viaje iba a ser mucho más corto de lo que en realidad fue.
Colón era un navegante de origen italiano que consiguió el apoyo de los reyes católicos. Los siglos XV y XVI fueron una época de exploración y conquista. Los europeos buscaban riquezas, sedas y especias que creían que podían hallarse en Asia. El objetivo era encontrar una ruta comercial hacia Oriente. Españoles y portugueses se adentraron en territorios ignotos. Algunos exploradores como Colón creían que Dios les había enviado a las nuevas tierras, aunque más bien les movía la codicia.
Estaba muy bien tener grandes ideas sobre el descubrimiento de mundos ignotos y era muy loable creer que se tenía la misión ideológica de descubrir nuevos pueblos cristianos o convertir a los paganos. Pero la motivación real que subyacía a estas empresas y el dinero que atraían para financiarse se debía a las ventajas económicas que pensaban conseguir.
En Europa se conocía ya el místico Oriente a través de las historias escritas por Marco Polo. Las coloridas historias de sus aventuras en la China del siglo XIII fascinaban la imaginación popular. Pero en el siglo XV, la ruta de Marco Polo hacia la China era intransitable.
En el Renacimiento no se podía viajar a China por tierra como Marco Polo lo había hecho, porque todos aquellos caminos habían quedado cortados por la ocupación islámica del Próximo Oriente. De ahí que estudiaran su geografía, sus globos terráqueos y mapas, y Colón en concreto, tuviera la idea de zarpar hacia el oeste y llegar a Catay, descubriendo así la ruta por mar de Oriente. No iba en busca de nuevas tierras, sino de nuevas rutas que le llevaran a tierras conocidas ya por los sabios europeos.
La era de los descubrimientos iba a dar respuestas al problema de cómo llegar por mar a China. Los portugueses navegaron hacia el sur y trataron de circunnavegar África y hallar así una nueva ruta hacia China. Colón, en cambio, zarpó bajo pabellón español y mantuvo firmemente su rumbo hacia el oeste con el fin de llegar a Asia en Oriente. Tomó la valiente decisión de seguir una ruta que cruzaba el Atlántico. Pero Colón no sabía que sus mapas eran erróneos. Puso rumbo literalmente a lo desconocido, asumiendo enormes riesgos. Poner proa a aguas ignotas era un plan peligroso.
Para Colón y otros navegantes anteriores, aquello era dar un increíble salto de fe. Era como si ahora saliéramos al espacio exterior sin tener idea de qué aspecto tiene la superficie de la Luna, ni qué es el sistema solar. Sería adentrarse en lo desconocido. No podemos saber qué suponía para ellos la idea de zarpar hacia un mundo ignoto. Aquellos hombres se adentraban en la noche más oscura, sin tener idea de si iban a regresar.
La nao de Colón avistó tierra el 11 de octubre de 1492, tras 64 días de navegación. Creían que avistarían el continente asiático mucho antes, pero en realidad no era Asia, sino que habían avistado las islas de la costa americana, San Salvador, Haití y Cuba. Creían firmemente que las islas estaban en la costa de Asia e hicieron varios viajes consecutivos para encontrar el paso a China y las islas de Japón. Aunque Colón no encontrara Asia, la información que compiló en sus viajes resultó esencial para los cosmógrafos europeos que sentían curiosidad por los nuevos descubrimientos. Se conserva un mapa que, según parece, fue dibujado por Colón y muestra los detalles de las islas que descubrió.
Este es el facsímil de una carta de la Española, la primera hecha y creemos debida a Colón. Y entonces muestra el norte de la isla de Haití o Santo Domingo, que ellos les llamaron la Española. Esta isla fue muy importante para la corona española en un principio, porque aquí es donde poblaron, donde principalmente poblaron, organizaron el gobierno, y Colón era el virrey de esta isla, virrey y gobernador de esta isla. De ahí la importancia de que Colón dibujara su primera posesión en América.
De acuerdo con esta nueva información, los cosmógrafos añadieron tierras, pero nadie reparó en que no era solo un grupo de islas de Asia. Varios años después de que apareciera la primera relación del Nuevo Mundo, los cosmógrafos de Saint-Dié, Balsemuller y Ringmann empezaron a compilar mapas e información que les ayudaría a armar las piezas de un mapa del mundo muy distinto. Las cartas de navegación dibujadas a mano, los portulanos, que los navegantes usaban para seguir las rutas comerciales. En ella se consignaba quién había reclamado los nuevos territorios. Las cartas marinas eran una fuente inestimable de información para los cosmógrafos de Saint-Dié. Iban a utilizar fuentes antiguas de información, los relatos de los exploradores y los portulanos, para construir poco a poco el nuevo mapa.
El período que vivieron fue quizá el más apasionante desde la antigua Grecia y Roma. Además de disponer de todo el saber de los antiguos, les llegaban casi a diario nuevas informaciones de ultramar. De décadas anteriores, habían compilado información sobre los descubrimientos en África y la costa africana. Pero a partir de 1492 empezó a llegar información de tierras desconocidas situadas al oeste de Europa, situadas quizá frente a China.
Los cosmógrafos de Saint-Dié estudiaron toda la información que tenían a su alcance para crear una imagen real del mundo.
Un entorno así es ideal para el sabio que se proponía averiguar qué sucede y cuál es la verdad. A un cosmógrafo no le bastaba con saber la verdad, sino que debía ponerla sobre el papel.
Balsemuller y Ringmann debían tener constancia de la obra de un navegante y cartógrafo que daba más detalles que cualquier otro sobre los descubrimientos españoles. Se trataba de Juan de la Cosa, una persona decisiva en los viajes de Colón y dueño y maestre de la Santa María, una de las tres naos de Colón. Dejó constancia con gran detalle de las tierras que visitó en los viajes españoles. Una carta de navegación dibujada por Juan de la Cosa la guarda el Museo Naval de Madrid. En ella se cuenta la historia de los primeros viajes a las Américas. La entregó como presente al rey de España en 1500 y es el primer mapa que muestra el mundo conocido y las islas y las masas de tierra de América. Aunque las tierras no tenían aún nombre y Juan de la Cosa no dejaba claro si formaban parte de Asia o eran un nuevo continente.
Quiero mostrarles aquí la joya del Museo Naval, que es la carta de Juan de la Cosa, está aquí firmada, hecha en 1500 en Puerto de Santa María. Lo más importante de este mapa es la parte en la que está representada América, las islas, Cuba, Haití. Es también muy importante África porque están representados todos los descubrimientos de los portugueses. Y luego esta parte, que es la parte de Asia, tiene interés porque están representados todas las historias de Marco Polo. Probablemente Waldseemüller conoció este mapa porque él introdujo en su mapa los descubrimientos españoles. Este es uno de los mapas más importantes de aquella época. Seguramente conoció o bien este mapa o una copia de él, pero no cabe duda que lo utilizó en su construcción de su mapa.
Pero ¿cómo consiguieron los cosmógrafos de Saint-Dié acceder a todos aquellos raros documentos y a menudo secretos que necesitaban? El canónigo de Saint-Dié, Walter Lude, tenía confianza con un poderoso aristócrata, René, el segundo duque de Lorena. Era el mecenas que financiaba su obra y les eximía de las limitaciones comerciales. El duque de Lorena recibía información secreta de otros aristócratas y soberanos afines de Europa que querían recabar su influencia.
El duque de Lorena cumplía un estratégico papel en Europa. Era un hombre al que valía la pena halagar. Sabían que al duque de Lorena le interesaban los asuntos intelectuales, de modo que en lugar de dinero o algo igual de burdo, le enviaban un mapa con los últimos descubrimientos. ¿Y qué hacía el duque de Lorena con aquello? Lo enviaba a sus sabios preferidos de Saint-Dié.
Con la ayuda del duque, los cosmógrafos de Saint-Dié estudiaron los mapas más recientes de la época. Como este mapa del mundo de Contarini, con el que pudo abrirse camino hasta Saint-Dié. Este mapa fue impreso en 1506, solo un año antes que el de Waldseemüller. Presenta una singular visión esférica del mundo. Se incluyen muchos descubrimientos, pero le falta un importante fragmento. Al oeste de los descubrimientos, una masa de nubes cubre el mapa, dejando sin respuesta a la pregunta de qué había entre las nuevas tierras y Asia. El mapa del mundo que Waldseemüller y Rickmann crearon e imprimieron el año siguiente fue el primero en dar nombre al nuevo continente e identificar la presencia de un vasto océano entre las nuevas tierras y Asia. La inclusión del mar al oeste de América en el mapa de Waldseemüller se debe a que los exploradores recorrieron las costas de América mucho antes de lo que se creía.
Hay una gran masa de agua y según la escala del mapa de Waldseemüller, esta masa de agua debe tener varios miles de kilómetros de ancho. Está salpicada de islas y Japón aparece claramente a algunos miles de kilómetros de China, allí donde Marco Polo dijo que se hallaba. Pero ningún otro mapa de la época muestra aquella vasta extensión de agua al oeste de las Américas. Por lo que sabemos, no hay fuentes escritas en la literatura de la exploración que justifiquen su presencia. Se trata de un enigma que Waldseemüller nos ha legado.
Quizá Waldseemüller y Rickmann tuvieron acceso a información secreta sobre lo que había al oeste de las nuevas tierras, o existe otra explicación. La principal diferencia entre este mapa y cualquier otro de esa época es que los cosmógrafos decidieron no mostrar las nuevas tierras como un grupo de islas o una parte de Asia. Por increíble que parezca, los cosmógrafos de Saint-Dié decidieron añadir un cuarto continente, y con ello afirmaban que el mundo era mucho más grande de lo que hasta entonces se creía. Y si la nueva tierra era un continente, por definición debía de estar rodeado por mar.
Introducir este concepto de un cuarto continente era muy sorprendente. Se trataba de un concepto que antes no había sido pensado.
Al nuevo continente lo llamaron América. Fue toda una revelación. Por extraño que parezca, los cosmógrafos de Saint-Dié no atribuyeron el descubrimiento del nuevo continente a Cristóbal Colón, el aclamado como el descubridor de América. Y no les pusieron su nombre a aquellas tierras.
A Colón se le considera el primer explorador que descubrió América. Pero en realidad no creía haber descubierto América, las Indias Occidentales, sino las Indias Orientales. Tenía una falsa idea de las tierras que había descubierto.
De modo que si Colón no pisó el continente de América, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué los cosmógrafos de Sendier lo llamaron precisamente América? La respuesta la tiene un explorador llamado Américo Vespuccio. Vespuccio fue un navegante singular. Después de trabajar para Colón, decidió navegar con su propia flota hacia el oeste para ver las nuevas tierras descubiertas. Era también italiano y fue financiado por el rey de España. Zarpó 5 años después del primer viaje de Colón al oeste. Sin embargo, fue Vespuccio más tarde y no Colón quien dejó una honda huella en el mapa del mundo de Waldseemüller y Rickmann.
Si nos fijamos en la parte superior del mapa, veremos un doble retrato curioso. A la izquierda aparece el retrato de Ptolomeo, el geógrafo del viejo mundo, que elaboró el mapa del mundo grecorromano a fines del siglo I de la era cristiana. A la derecha, como contrapeso, el retrato de Vespuccio, el descubridor del nuevo mundo. Los dos retratos resumen todo el conocimiento sobre el mundo en aquella época. Y Waldseemüller, sin duda, los consideraba los pilares gemelos del saber geográfico.
Pero, ¿por qué razón Waldseemüller y Rickmann concedían tanta importancia a los descubrimientos de Vespuccio? Según las crónicas de Vespuccio, viajó al Nuevo Mundo llegando a la costa de lo que en la actualidad es Florida. Por desgracia, las crónicas de Vespuccio han sido tachadas de exageradas, por lo que resulta difícil saber dónde desembarcó. Con todo, en sus exploraciones, Vespuccio se dio cuenta de que América era una gran masa de tierra y no guardaba semejanza con la Asia descrita por Marco Polo, y por eso llegó a la conclusión de que era un continente diferente. En una serie de cartas describió sus 4 viajes a América. Las historias que contaba este prolífico escritor sobre el nuevo continente llegaron a manos de los cosmógrafos de Sendier. Aún se conservan copias de las cartas manuscritas de Vespuccio en los archivos de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Estas cartas son pura dinamita. En ellas, Vespuccio expone su idea de que se ha descubierto una parte completamente nueva del mundo que los europeos desconocían. Era una idea muy diferente respecto a la de Colón, que nunca aceptó que hubiera un cuarto continente. Vespuccio había abierto un importante camino. Rickmann reparó en las cartas y las afirmaciones que Vespuccio hacía le fascinaron.
Aquellas cartas eran las primeras que interpretaban lo que sucedía al otro lado del océano, en lo que ahora es el Nuevo Mundo, y que el propio Vespuccio consideraba ya un Nuevo Mundo.
Rickmann publicó un ejemplar impreso con las cartas de Vespuccio y lo tituló Mundus Novus, Nuevo Mundo.
Américo Vespuccio sostenía que aquella tierra, aquella que Colón descubrió y que otros recorrieron por mar, no eran islas o penínsulas vinculadas a Asia, sino que formaban un continente separado.
Las cartas de Vespuccio fueron las que dieron pie a que Rickmann incluyera un cuarto continente en el mapa del mundo de Waldseemüller. Rickmann era el hombre con ideas y visión, en tanto que Waldseemüller era un experto cartógrafo que dibujaba el mapa. El impresionante mapa mural del mundo fue terminado en 1507. 12 bloques de madera expertamente tallados fueron empleados en la impresión de al menos 1000 copias. Fueron compradas por mercaderes y sabios de toda Europa. Antes, solo la realeza o la aristocracia podían acceder a este tipo de mapas. En la Biblioteca del Congreso, el mapa ha sido estudiado por conservadores y ha revelado algunos detalles fascinantes.
Lo que vemos aquí son líneas blancas y no forman parte del dibujo original. Con el tiempo, las placas laminadas empezaron a despegarse. También se aprecian estas zonas donde la tinta no se imprimió porque debía de haber algún espacio en la madera. De ahí que estas zonas fuesen sustituidas en época posterior. Tuvieron que cortar una parte del bloque y finalmente rehacer el dibujo. Y la prueba la podemos ver aquí.
El mapa de Waldseemüller era una visión del mundo basada en los hechos, pero también en la especulación. Solo cuando Magallanes dio la vuelta al mundo en 1519, la imagen del mundo elaborada por Ringmann y Waldseemüller demostró ser cierta. El mapa tuvo una importancia asombrosa. Sin embargo, a lo largo de los siglos, todas las copias se perdieron o fueron destruidas, hasta no quedar ninguna. La única prueba de que el mapa existió se descubrió en un opúsculo de Ringmann.
Quisiera mostrarles la introducción a la cosmografía de 1507. Este librito viene envuelto en un manuscrito del siglo XV que le sirve de tapa.
La cosmografía introductio fue un opúsculo que Ringmann escribió para acompañar el mapa.
Este opúsculo lo escribieron los cosmógrafos de Saint-Dié y era una introducción a su proyecto de investigación en el que trataron de sintetizar la información que llegaba del Nuevo Mundo.
El mapa de Ringmann y Waldseemüller fue todo un hito. Aquellos jóvenes fueron audaces y radicales y sabían que su mapa del mundo desataría una áspera polémica. Cuando se publicó, el mapa fue considerado ultrajante. Y aún así se ha convertido en un hito en la historia de la cartografía. Al cabo de los años, nuevas generaciones de especialistas buscaron el mapa de Waldseemüller. Debía de quedar alguna copia, pero ¿dónde? En un rincón del sur de Alemania se alza el castillo de Wolfegg. Dos padres jesuitas se desplazaron hasta allí en 1901 para inventariar las obras de arte del príncipe de Waldburg-Wolfegg. Revisaron miles de documentos compilados durante siglos. El príncipe era un ávido coleccionista de mapas y grabados, y el castillo contenía una cantidad abrumadora de documentos. Uno de los sacerdotes, Joseph Fischer, descubrió una pista tentadora. Mientras buscaba en los inventarios, encontró una referencia al mapa de Waldseemüller. La reconoció inmediatamente y supo que estaba a punto de encontrarlo. Pero no iba a ser tarea fácil. El castillo albergaba una de las colecciones más importantes y extensa de grabados del mundo.
Esta que tenemos aquí es una de las 10 estancias, más o menos iguales, repletas hasta el techo de estanterías y libros. Resulta fácil imaginarse que en medio de una riqueza tan abrumadora de libros y documentos, no iba a ser fácil descubrir un mapa del mundo como el de Martin Waldseemüller.
Sin embargo, el padre Fischer lo encontró para mayor asombro de los coleccionistas de mapas y museos de todo el mundo. Oculto entre hileras de miles de libros, Fischer se fijó en un volumen encuadernado en piel. Había encontrado un libro que antaño perteneció a un célebre fabricante de globos terráqueos, Johannes Schoner. Cuando abrió el libro, se llevó la sorpresa de descubrir que contenía las 12 hojas impresas, perfectamente conservadas, del mapa de Waldseemüller. El mapa se había conservado porque, en lugar de colgarlo en la pared, Schoner lo había encuadernado. Fue un hallazgo fantástico. Aquel era el primer documento de la historia moderna de América. El gobierno de los Estados Unidos comprendió que debía tener este mapa. Las negociaciones, sin embargo, duraron 80 años, dado que el gobierno alemán se negaba a que el mapa saliera del país. En 1992, Margrit Kriusen, experta de la Biblioteca del Congreso, viajó a Bolfec para examinar in situ el mapa.
Cuando lo vi por primera vez, me sentí fascinada por el castillo y sus torres y el buen estado de conservación del mapa. Aquella maravillosa encuadernación, todo estaba tan bien conservado porque había pertenecido siempre a la misma familia. Y recuerdo que me dije, ahora sé por qué la Biblioteca del Congreso hacía tanto tiempo que quería este mapa.
El actual príncipe de Waldburg-Wolfegg se dio cuenta del valor y la importancia que para los Estados Unidos tenía el mapa de Waldseemüller.
La Biblioteca del Congreso había tratado de comprar el mapa durante 80 años. Y su tenacidad, al final, culminó en la adquisición del mapa.
Si bien el gobierno alemán creía que el mapa era un tesoro nacional, finalmente concedió su autorización para que fuera vendido a los Estados Unidos. Fue una decisión controvertida, pero a juicio del príncipe, acertada.
Era simplemente demasiado único para permanecer oculto en un castillo del sur de Alemania. Y me siento orgulloso de que un gran número de personas puedan ver este mapa y apreciar por sí mismas el valor que tiene.
Quinientos años después de ser impreso, el mapa de Waldseemüller finalmente llegó a América. Aún estaba encuadernado tal como había sido encontrado un siglo antes en el castillo de Wolfegg. La Biblioteca del Congreso emprendió su restauración y preparó el mapa para que pudiera ser expuesto. Los cosmógrafos nunca vieron América con sus ojos, pero fueron los que bautizaron el continente. Ese sería el legado que hicieron al mundo. Pero ¿por qué América? ¿Por las cartas de Vespucho que tanto influyeron en Rickman? En la Biblioteca Humanista de Sélestat, cerca de Saint-Dié, una rara edición de la Cosmografía Introductio nos desvela el nombre de América. En el documento, Rickman explica el por qué escogió aquel nombre.
Esta es la célebre Cosmografía de Saint-Dié. Esta obra tiene una especial importancia por esta célebre página con este párrafo que destaca la palabra América en el margen. Sin duda, en honor de Américo Vespuccio, que escribió aquellas cartas. Y de ahí que algunos historiadores la consideren el acta de nacimiento de América.
En un fragmento, Rickman afirma, no veo ninguna razón por la que no deba llamar a esta otra parte América. Es decir, la tierra de Américo. América en honor del hombre que la descubrió. Para Rickman, Américo Vespuccio había descubierto las nuevas tierras. Pero ¿por qué escogió el nombre de América y no Américo?
Waldseemüller aplicó el nombre de América al continente en honor de Américo Vespuccio, Pero al acuñar ese nombre, siguió la pauta de lo que se hizo con los otros. Europa, África y Asia. Y feminizó el nombre de Américo, cambiando la O por la A.
Los cosmógrafos de Sendier trabajaron bajo el mecenazgo del duque de Lorena. Con todo, ha habido quien ha sugerido que quizá Vespuccio en persona tuvo algo que ver en la creación del mapa de Valsemuller.
Es muy probable que, por lo menos, cooperara o encargara a Valsemuller la realización de estos mapas y que, por tanto, puedan considerarse los mapas de Vespuccio. En ellos se incorporan los descubrimientos hechos por Vespuccio, sus ideas y su visión del mundo.
Si Vespuccio influyó directamente o no en la creación de este mapa es algo que desconocemos. Pero lo cierto es que acrecentó su prestigio tras la publicación del mapa. Poco después de publicar el mapa de Valsemuller, Matthias Riemann murió trágicamente cuando solo tenía 29 años. Al cabo de poco tiempo, ya sin Riemann, Valsemuller dibujaría otro mapa muy distinto del mundo.
La carta marina es una carta de navegación dibujada en 1516. Lo interesante de este mapa es que, a diferencia del mapa de 1507, ya no utiliza el nombre de América. Tampoco dibuja la costa oeste de América del norte y del sur, como en 1507. Esto es América del Norte.
El nuevo mapa es ambiguo en cuanto al nuevo continente. Entonces, ¿por qué Valsemuller vuelve a una visión anterior del mundo? ¿Y por qué Vespuccio sigue tan olvidado? Hubo muchas acusaciones de que Vespuccio había mentido acerca de sus descubrimientos, o al menos que los había embellecido. Cuando estos rumores llegaron a sus oídos, Valsemuller recurrió a otras fuentes, como esta carta que Niccolò Caveri dibujara en 1504. Aparecen las nuevas tierras, pero no da crédito a Vespuccio, ni afirma que sean un nuevo continente. Cuando en 1516 murió Colón, sus herederos iniciaron una campaña para restaurarle el honor de haber descubierto América y para desacreditar a Vespuccio. Pero el nombre no sería olvidado. El mapa de 1507 de Valsemuller tuvo tanta influencia que generaciones de cosmógrafos siguieron denominando a América a las nuevas tierras. Desde siempre se ha pensado que los cosmógrafos de Sendier denominaron América en honor a Vespuccio.
Gran parte de la historia del Nuevo Mundo y de América del Norte está llena de incidentes. Pero siempre estaré agradecido a Valsemuller. No me gustaría vivir en Colombia y pienso que es maravilloso que nuestra identidad nacional provenga de un gigantesco error.
¿Pero fue un error? Colón llegó primero a las islas de la costa de América Central, pero fue Vespuccio quien viajó al continente y fue el primero en darse cuenta del significado del nuevo continente. Por eso sería siempre recordado. Pese a haber sido tachado de embustero, tal vez Américo Vespuccio merece el gran honor. El mapa da testimonio de aquellos exploradores del Renacimiento y de los cosmógrafos de Sendier, que abandonaron toda precaución y crearon una cosmografía a partir del modo en que veían el mundo real. El mapa de Valsemuller marca sin duda el nacimiento de América. Y en sus páginas impresas se perciben los inicios de la América contemporánea que hoy conocemos.